Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Nosotras las personas hoy viajamos a los países catalanes, en concreto a Cataluña. Allí a una ciudad que nos pondrá en el mapa la compañera. Vamos a charlar con Miriam de Sabadell, del colectivo Justa Revolta. Buenas, Miriam.
Hola, ¿qué tal?
Bien, Sabadell, ¿no? Sabadell en el mapa, para quien nos oiga, qué sé yo, en Uruguay o Argentina. ¿Dónde está?
Sí, Sabadell, cerca de Barcelona. En tren son 40 minutos, en coche 25, pero bueno, es una comarca que se llama Valles Occidental y está dentro del área metropolitana. Es una ciudad grande, de 200.000 habitantes, y aquí estamos.
Y ahí estabais, ¿no? A nivel industrial fue famosa, ¿no, Sabadell?
Sí, muy famosa por el textil. Había mucha industria textil hace muchos años, ahora ya no queda nada, pero sí. Una ciudad importante.
Y eso provocó movimientos migratorios en el siglo XX, supongo, importantes, y en el XIX, ¿no?
Y mucho movimiento obrero, había habido mucha movida aquí.
Miriam, el objeto de traer a nosotras personas vuestro colectivo Justa Revolta es, primero, darlo a conocer. ¿Cuándo nace esta iniciativa de Justa Revolta?
Mira, Justa Revolta nace hace 11 años. Es un colectivo que nace al principio desde, bueno, éramos unas cuantas mujeres, algunas dentro del casal independentista, otras en una asamblea de jóvenes, y en un momento nos encontramos y decidimos formar un colectivo, porque en ambos colectivos teníamos como comisiones antipatriarcales o feministas, y en un momento nos sentamos todas y decidimos que es importante tener un colectivo feminista propio en Sabadell. Y es entonces cuando creamos Justa Revolta.
Que de alguna manera, ya sé que no habría, bueno, no está bien traducir, ¿no? Pero es algo así como una revolución justa, ¿no? Algo así, ¿no?
Sí, eso vendría a ser, exacto.
Uh-huh. Sí. Y eso hace 11 años con jóvenes procedentes de distintos grupos de la ciudad de Sabadell.
Sí, era un colectivo súper joven porque todas teníamos entre 17, 18, 20, 20 y pico. Y comenzamos a formarnos desde ahí. Vimos la necesidad, y sí que estábamos trabajando el tema feminista o antipatriarcal en nuestros colectivos, pero vimos la necesidad de unirnos para trabajarlo más intensamente.
¿Y cómo definisteis aquel inicio, aquel origen, y cuáles son un poco las líneas de entonces a hoy de actuación de Justa Revolta?
Mira, es como muy curioso todo el proceso, porque al principio el gran debate era si éramos feministas, si éramos antipatriarcales, cómo nos definíamos, y eso nos ocupó igual 6 meses debatiendo. Pero bueno, nos sirvió mucho también para formarnos. y para ver qué debates teníamos y cómo nos identificábamos. Y al principio nos definimos como colectivo antipatriarcal, que al final con el tiempo somos colectivo feminista y no nos importa nada denominarnos así. Pero al principio nosotras entendimos que antipatriarcal era como más amplio. Así que somos colectivo feminista y empezamos así. Ha cambiado mucho. Al principio, los primeros años fueron mucho de eso, de formación interna. Interna dentro del colectivo, interna a nivel de movimiento también con los otros colectivos alternativos que teníamos en la ciudad, porque nos hacía falta, porque había muchos temas de roles en las asambleas, de poder, bueno, todas esas cosas que van pasando y que nos siguen pasando, pero para nosotras era muy importante trabajarlo. Y los primeros años fueron así como mucho de cara adentro formándonos. Después ya con los años sí que ya empezamos a salir más a la ciudad y a hacer más cosas más para afuera, para llegar a la gente.
Estas dos líneas de trabajo, claro, para ti es un enunciado, ¿no? Pero quienes escuchen y yo mismamente, me gustaría saber cuáles fueron las herramientas que utilizasteis, textos, vivencias, y cómo se dio este debate, estas reflexiones colectivas vuestras y con otras, ¿no?
Claro, al principio sí, era a partir de leer textos de feministas clásicas, de cosas más actuales y así, y muchos talleres y mucho hablar y mucho vivencial también, de explicar de cómo nos encontramos, yo qué sé, cómo te sentías tú en una asamblea de Justa Revolta que solo eran mujeres y que las formas de relación eran distintas, en otras asambleas con más gente, con más hombres, con unos roles de poder más acusados, y cómo también nosotros actuábamos en un sitio y en otro. Y eso también nos hizo, ¿no?, empoderarnos y ver qué desigualdades teníamos dentro del movimiento e ir trabajando todo esto. Fue un proceso así muy rico. Yo creo que ha calado mucho y que aún hay muchas cosas por hacer, no está todo solucionado, faltaría, pero sí que ha funcionado y sí que tenemos las cosas mucho mejor que antes.
Como grupo, como Justa Revolta, ¿trabajabais también en esa apertura y esa búsqueda de transversalidad con otros grupos, el que otras mujeres no tan politizadas, entiéndeme, en términos de valores o de valores sobre todo de transformación, ¿no?, de búsqueda de emancipación, ¿cómo habéis hecho este trabajo de Justa Revolta, de incorporar a nuevas mujeres, compañeras?
Claro, al principio era eso, el colectivo estaba formado por mujeres que ya militaban en otros colectivos. Eso muy al principio, porque era gente, bueno, éramos mujeres que ya estábamos sensibilizadas, que ya habíamos trabajado un poco el tema, pero después fuimos abriendo y haciendo más campañas a nivel de ciudad y así, y sí que empezaron a entrar mujeres que no habían estado vinculadas en ningún otro espacio. Viendo también, yo qué sé, hicimos campañas de todo el tema de la publicidad sexista, de los roles, y eso la gente sí que lo tomó más como problemática así a trabajar, y entraron más mujeres en el colectivo. Y de hecho, el colectivo Justa Revolta está abierto a hombres, pero ha habido, no sé, 3 o 4 a lo largo de los 11 años, porque al principio también fue uno de los debates de si era colectivo mixto o no mixto. Y eso también nos ocupó mucho tiempo. Y al final decidimos, mira, lo abrimos y ya veremos. Lo que sí que respetamos es que algunos espacios o algunas formaciones sí que las hacíamos cerradas a mujeres.
Parece como un proceso de 11 años donde Justa Revolta va construyendo, redefiniendo, evaluando.
Exacto, sí, porque empezamos muy jóvenes. Empezamos que no sabíamos que estábamos aterrando a todo eso y empezando por primera vez, y a partir de aquí fuimos definiendo y fuimos viendo qué necesidades teníamos, qué problemas teníamos a la ciudad y qué cosas hacía falta trabajar.
Por el nombre, una, en la distancia, desconoce la realidad de Sabadell, desconoce la realidad y la composición de vuestro grupo, de Justa Revolta, pero... Y en lo que cuentas, da la impresión de que erais muy politizadas, ¿no?, muy comprometidas, ¿no?, ya desde origen, ¿no?, con valores muy claros, ¿no?, además de antipatriarcales.
Sí, porque era eso, era bueno, éramos gente que ya estábamos implicadas en otros espacios. Luego, al ir abriendo, también fuimos definiendo el grado de implicación, porque también nos pilló en un momento que estábamos o estudiando o no sé qué, que teníamos mucho tiempo libre, para decirlo así. Luego podías destinar muchas horas de tu tiempo a la militancia. Y eso, claro, con los años también va cambiando. Y también fue cambiando por el perfil de personas que entraban al colectivo. Luego fuimos redefiniendo y también redefiniendo el grado de implicación. Porque en un inicio eran asambleas cada semana con un grado de implicación importante. Y luego también definimos la figura de las colaboradoras, que son gente que no puede venir a las asambleas por X motivos, pero sí que están implicadas en comisiones o en grupos de trabajo, para así poder, ¿no?, hacer como más amplia la red y las personas que están vinculadas al proyecto, porque al final lo que nos interesa es sumar gente y que nuestro discurso llegue a la gente. Y por eso cuantas más facilidades podamos ofrecer, mejor. Y ahora estamos en un momento que tenemos gente, bueno, mujeres que están militando en asambleas semanales o quincenales, y luego mujeres que están colaborando. Hacemos formaciones mensuales, hacemos asambleas de las colaboradoras también cada uno o dos meses, y así hay como toda la variedad para poder implicarse un poco a medida o a gusto.
Interesante esto de la apertura y de la formalización, ¿no?, de ese llegar a más, no solo por llegar, sino por darle sentido profundo al grupo, ¿no?, de acción sociopolítica, ¿no? Es llamativo e interesante.
Sí, sí. Y también eso ha pasado un poco con las campañas y todo el trabajo que hacíamos, que es lo que decía, que si en un principio todo era más como para adentro, para el movimiento, ¿no?, para la gente que ya estábamos, que ya nos conocíamos, que ya estábamos militando, sí que después fuimos abriendo y haciendo más cosas a nivel de ciudad y a nivel de implicación ciudadana, para ver. Luego lo que hacemos nosotras para organizarnos es una vez al año, normalmente en septiembre o así, hacemos como la asamblea para definir las líneas políticas del curso. Luego definimos como una campaña anual y los temas principales a tratar, un poco teniendo en cuenta el contexto, el momento y lo que está pasando a nuestro alrededor.
Justa Revolta, entiendo, es un espacio de relación, de acción sociopolítica, antipatriarcal y anticapitalista, parece, se te entiende.
Sí, sí, porque nosotras creemos que solo trabajar el tema de género al margen de todo lo otro que nos está pasando no tiene sentido. Por eso estamos también implicadas más allá de lo que es el propio colectivo. Es un colectivo que participa también a nivel de coordinación en la ciudad de Sabadell con otros colectivos, porque creemos que es importante que nuestro discurso también entre en los otros colectivos y en las otras luchas, que no quede como una cosa aislada el tema del género y del feminismo. Al revés, tiene que ser transversal. Y por eso es importante que nosotras, ya sea a nivel individual o a nivel de colectivo, estemos trabajando codo a codo en otros espacios, en espacios más anchos o en espacios de contrapoder también.
¿Se diría que Justa Revolta es un colectivo intergeneracional también?
Lo intentamos. Nos cuesta, porque, claro, aunque algunas ya hemos crecido, ya llevamos muchos años ahí, sí que seguimos siendo un colectivo bastante joven. Pero bueno, estamos intentando trabajar en otros espacios y ir consiguiendo esa intergeneracionalidad, porque nos interesa y creemos que es súper importante también para recoger un poco las semillas de otras mujeres que lucharon en otros momentos y que tienen mucha experiencia. Pero es una de las cosas que nos cuesta. También todo tiene que ver, porque tiene que ver el horario de las asambleas, que si son por las noches o las tardes, pero tarde, tiene que ver la disponibilidad de la gente, bueno, son muchas cosas. Pero sí que intentamos, o que estamos intentando hacer cosas para llegar eso a públicos, bueno, a gente distinta. A gente más mayor, a gente de otros orígenes, a gente de otras edades. Y así vamos.
Comentabas orígenes. ¿Quiere decir que Sabadell tiene una gran diversidad de orígenes? No
sí.
Solo con relación a aquella Sabadell industrial, sino hoy en día también.
Sí, hoy en día también. Es una ciudad que recibe bastante inmigración.
y con los colectivos de mujeres migrantes, ¿cuál es la relación de Justa Revolta?
Hemos hecho cosas, hemos hecho algunas campañas, hemos trabajado en charlas y así, pero nos cuesta llegar un poco, sinceramente. Es un tema de los que tenemos así pendientes, porque de las que militamos no tenemos muchas mujeres de otros orígenes. Y por eso es uno de los temas que tenemos así pendientes. Es verdad que ahora trabajando, por ejemplo, con la plataforma de afectados por la hipoteca, sí que estamos llegando a gente distinta y se nos están implicando otras mujeres o haciendo trabajo en otros espacios, pero con mujeres distintas también. Y eso a nosotras nos da una formación y nos da todas unas cosas que de otras formas no conseguíamos. Y nos es súper interesante.
Has introducido la PAP 2007-2008. En vuestro caso creo que es bastante anterior, ¿no? La plataforma afectadas por la hipoteca en Sabadell, donde vosotras también participáis, ¿no?, como colectivo. ¿Cómo surgió y cuál es la participación vuestra en ese otro espacio más amplio de la PAP?
Claro, la PAP aquí en Sabadell es como de las pioneras y así, de las que surge al principio, y es bastante a nivel individual, gente que ve la necesidad. Sí que se había trabajado con lo de la V de vivienda, con temas así más de hace más años. Pero después, cuando surge la PA, sí que surge un poco hablándolo como la coordinación de colectivos desde el Movimiento Popular de Sabadell, que vemos la necesidad de crear este espacio también a nivel de Sabadell. Y se impulsa un poco desde ahí, pero sumando enseguida mucha otra gente, así que no podemos decir que es una cosa nuestra, ni mucho menos. Es una cosa que igual en el primer momento se impulsa, pero enseguida se suma mucha gente y se impulsa desde esa gente. Y luego tenemos una PA con mucha gente, con muchos casos cada día. Bueno, cada asamblea nueva les llegan un montón de casos y está mucha gente trabajando ahí. Y entonces la implicación de los colectivos es en función del colectivo. Sí que hay algunas personas que en nivel, nosotros tenemos militantes de Justa Revolta que a nivel individual están participando también de las asambleas de la PA, pero si no a nivel de colectivo, nosotros también estamos como ofreciendo herramientas, ofreciendo asesoramiento en temas que podamos ayudar. Por ejemplo, hemos hecho formaciones de temas de género y cosas así en asambleas de la PA o en grupos de la PA. Y de hecho ahora estamos trabajando con un grupo de mujeres de la PA, estamos trabajando quincenalmente o así, haciendo talleres de temas de género, de violencia, trabajando todo eso. Porque fue una demanda que surgió de la PA, a nosotras nos pareció súper interesante, y nada, hemos empezado hace un par de meses. Pero estamos trabajando así de forma quincenal, con mujeres, con un grupo de mujeres de la PA, haciendo talleres de empoderamiento, trabajando todo el tema más de género.
Miriam, llegamos a un punto en que tenemos un colectivo, Justa Revolta, 2007-2008, una PAD muy activa que viene de V de Vivienda, y aparece también una coordinadora del Movimiento Popular de Sabadell, ¿no?
Sí.
¿En qué momento?
Sí, la coordinadora del Movimiento Popular de Sabadell viene de antes también, unos 10 años o así tenemos. En un inicio ha ido siempre como aglutinando todos los colectivos así más anticapitalistas, de la izquierda alternativa y así de Sabadell. El Casal Independentista, las asambleas de jóvenes que ahora son Arran, el Endavant, temas más sindicales, ahora está la Coordinadora Obrera Sindical. En un momento que había más proyectos comunicativos como Radiotrama también estaban ahí. Bueno, es la coordinación de todos los colectivos así más politizados en la izquierda rupturista, para decirlo así.
Y Justa Revolta trabaja con todos esos grupos también.
Sí.
Hace transversalidad con ellos.
Exacto. Sí. Es una coordinación que ha ido variando. Al inicio era más espacio básicamente de calendario, de para no solaparnos en actos y así, y luego sí que ya fuimos pasando a una coordinación más intensa, para no solaparnos más en temas políticos, para hacer apuestas conjuntas, y ahora sí que funcionamos más así, tenemos representantes de los colectivos que se van reuniendo periódicamente, y desde ahí sí que vamos como trazando un poco la estrategia más más municipal o más local a nivel de colectivos. Desde ahí vamos trabajando.
También en Cataluña son famosas las candidaturas de Unidad Popular. ¿Surgieron Flores también en Sabadell?
Sí, en Sabadell tenemos candidatura de Unidad Popular, la CUP, y la tenemos desde hace bastantes años. Al principio estaba integrada en otra candidatura municipal, que es la que ahora tiene representación política en el ayuntamiento, que se llama Entesa por Sabadell. Después salió de la Entesa y sí que estaba trabajando como candidatura municipal. Y ahora sí que tenemos, ahora con la CUP, la Entesa, el Movimiento Popular de Sabadell, estamos haciendo el nuevo proyecto de la Crida por Sabadell, que es una nueva candidatura para las próximas municipales en mayo.
Y de vez en cuando, porque os aburrís, irónicamente, sí, ocupáis 40 viviendas, así como quien no quiere la cosa, ¿no? Y
sí,
forzáis que el BBVA tenga que cederlo. Fue muy llamativa, ¿no?, esa lucha. Cuéntanosla.
Exacto, eso era una lucha básicamente de la PA, liderada por la PA, y sí, se pedía tener una vivienda, ocuparon una vivienda en un barrio de aquí, Sabadell, y luego en un momento el BBVA dijo que no, que se acabaría, pero al final tuvieron que ceder. Así que fue interesante para todos, porque para todos fue un aprendizaje también de ver cómo la gente de la PA, gente que nosotras, fue un momento también importante como para conocernos todos, porque estuvimos muchos días en el BBVA haciendo 1000 talleres, haciendo 1000 charlas, compartiendo comidas, y fue interesante esa lucha. Y también de ahí vieron la presión, ¿no?, de ocupar una oficina del BBVA no sé cuántos días para que una gente no tuviera que pagar su hipoteca. Entonces también vieron como la fuerza de la PA aquí en Sabadell, y es bastante pionera a nivel de obra social.
En esa lucha, en ese encierro de no sé cuántos días, el BBVA, el papel vuestro como Justa Revolta, era también desarrollar talleres de conducta, de relación humana ahí, de respeto entre todas las personas. ¿Cómo era?
Mira, fue un poco que así por casualidad pasó así. Nosotros, como Justa Revolta, tenemos lo que comentaba antes, hacemos como unas formaciones internas una vez al mes o cada dos meses. Y de hecho teníamos programada una por aquellas fechas, pero nosotras normalmente la formación la hacemos en nuestro local y es, bueno, y está abierta a la gente del movimiento Popular de Sabadell, y viene quien quiere, y es como una charla, taller, así, más interno para debatir y reflexionar. Y teníamos una sobre violencia de género. Y luego, teniendo en cuenta que coincidía con, ¿no?, con que estaban encerrados en la oficina, y además había el riesgo de que los desalojaran y así que interesaba que la gente militante estuviera ahí, pues al final decidimos hacer la formación, en vez de en nuestro local, hacerla en la oficina del BBVA. Y claro, una formación que estaba pensada para, 20 personas, pues igual éramos 50 o 60, y fue también todo un reto y toda una experiencia, pero fue muy interesante. Y de hecho, a raíz de eso es que surgió lo del grupo ese de mujeres que también te he dicho antes, porque vieron que era muy interesante. Claro, también fue para nosotras un reto, porque era trabajar con gente que igual no estaba nada formada en temas de género, de feminismo, pero que al final estaban súper interesados y interesadas. Y fue muy enriquecedor en realidad. Estuvo súper bien, porque fue nada, una sesión que duró un par de horas para ver qué era violencia de género, el grado de eso, qué recursos teníamos en la ciudad, cómo trabajar con mujeres que están sufriendo violencia. Y yo creo que les fue muy útil también, porque claro, es lo que decíamos, también tienen un piso ocupado con 40 familias viviendo ahí. Y también se dan muchas situaciones que es importante tener herramientas para saber gestionarlas. Y a partir de ahí fue cuando empezamos a trabajar así más profundamente todo esto.
Claro, Justa Revolta solo en Sabadell, pero el Vallès, ¿no?, es una comarca, entiendo, más grande, ¿no? Más...
Sí.
Es de las famosas, ¿no?, pobladas. ¿Cómo os relacionáis con las ciudades, pueblos de vuestro entorno? ¿Qué dinámicas lleváis?
Claro, tenemos diferentes espacios de coordinación. A nivel así más de lucha feminista, tenemos desde... De hecho, todo empezó esa coordinación así más reciente con el tema de la contrarreforma de la ley del aborto de hace medio año o un año, que empezamos a coordinarnos a nivel municipal. Hicimos una manifestación importante, si no recuerdo mal, en febrero de 2014 aquí en Sabadell, a nivel de comarca, porque nos coordinamos con otros colectivos feministas que hay en Tarrasa, en San Cugat, en Barberá, en los diferentes municipios de la comarca. Y nos coordinamos como Vallès Feminista, nos llamamos. Luego hay esa coordinación a nivel más de lucha feminista y también tenemos otros tipos de coordinaciones. Más a nivel de candidaturas municipales hay también una coordinación de las, ¿no? La coordinación de las candidaturas alternativas municipales del Vallès. Así que vamos teniendo como diferentes espacios. Pero sí, sí, también trabajamos a nivel de comarca.
Compañeras de Baladre sacaron hace poquito un texto, La renta básica de las iguales y feminismos. ¿Conocéis, abordáis este tipo de propuestas o herramientas en el desarrollo de vuestras luchas también?
Hemos trabajado el tema de la renta básica un poco, pero sin centrarlo tanto en tema feminista. Pero sí que hemos estado trabajando propuestas feministas a nivel más económico. De hecho, nosotros también cada verano, en julio, hacemos un seminario de charlas, talleres y así, y cada año abordamos un tema distinto. Y un par de años hemos trabajado más el tema de economía, crisis, mujeres, qué pasa con todo el trabajo reproductivo y todo eso. Y de hecho, este libro nosotras lo tenemos y es súper interesante y nos pareció una muy buena herramienta.
Ya sabéis, ¿eh? Yo os lo chivo. Hablabas, cada año marcáis una campaña. ¿Y el 2015 qué campaña habéis marcado desde el colectivo de Justa Revolta?
Mira, este año estamos trabajando todo el tema de trabajo de cuidados y trabajo reproductivo. Porque nos parecía que era un momento que tocaba trabajar eso. El año pasado y el otro nos centramos mucho en el derecho al propio cuerpo con la ley del aborto. Y este año nos interesaba trabajar todo el tema de trabajo reproductivo, porque con la crisis, con todo eso, ha habido como unos pasos hacia atrás, ¿no? Que las mujeres otra vez nos tocan, ¿no? Es como la forma barata de tener las casas organizadas, ¿no? Que la mujer no trabaje y que se ocupe de todo. Y estamos trabajando un poco por ahí también, por todos los recortes y todo lo que pasa, pues a partir de aquí trabajándolo.
Y lo que es señalar como centro y eje un tema, ¿qué implica a lo largo del año? ¿Espacios de reflexión, materiales de divulgación? ¿Cómo lo hacéis?
Sí, para nosotras lo que implica es, a principio del curso hacemos formación interna sobre el tema, un poco también para nosotras aprender, tener claro el discurso, tener claro qué pensamos sobre eso. Y también los últimos años nos está sirviendo porque después si vamos a hacer charlas a otros sitios, así tenemos los temas trabajados. Y no es solo que una lo domine porque en la universidad ha estudiado no sé qué o porque en su trabajo no sé cuántos, sino que es un poco más socializar, ¿no?, el conocimiento y así que todas podamos hacer charlas, hacer talleres sobre el tema que estamos trabajando. Y luego a lo largo del año vamos trabajando esa campaña, pues, incidiendo en todos los ámbitos que podemos, a nivel más de ciudad. Ahora nos estamos centrando también a nivel municipal con la candidatura, ¿no?, con eso de la CRIDA, a poner nosotros también esa transversalidad de género. Por eso. Y siempre teniendo en cuenta que si hay otro tema que nos desborda, otro tema que aparece, lo de la campaña no es absolutamente vinculante, o sea que podemos cambiar y trabajar otro tema.
Miriam, un gustazo y un tiempo muy bien aprovechado. Hemos conocido Justa Revolta de Sabadell y un poquito más ese país que está tan en el centro últimamente, Cataluña. Gracias.
Muchas gracias a vosotras también.
A vosotras, desde acá. Ajul.
Un abrazada.
Despierto una mañana y veo que todo va a cambiar, la conciencia ha despertado para luchar.
la usurpación, tanta libertad de mercado y la otra se olvidó. Corre compañera, el viejo mundo te persigue. Lucha vieja, lucha nueva, transformemos la realidad. Corre compañera, el viejo mundo te persigue. Lucha vieja, lucha nueva, no daremos, no daremos ni un paso atrás. Despierto una mañana y veo que todo va a cambiar, va a cambiar. La conciencia ha despertado para luchar. Hoy la libertad nos llama, nuestra rabia nos reclama. Entre las ruinas de esta gran mentira, nos levantemos para decidir. Corre compañera, el viejo mundo te persigue. Lucha vieja, lucha nueva, transformemos la realidad. Corre compañera, el viejo mundo te persigue. Lucha vieja, lucha nueva, no daremos, no daremos ni un paso atrás. Ni un paso atrás, ni un paso atrás.
Desde Canarias, pa'l mundo, País Valencià, tierra de huertas. Y las huertas requieren hortelanos. Y hay algunos como Bernat Gramaje que nos pueden hablar de proyectos sociopolíticos vinculados a la tierra. Buenas, Bernat.
Hola, ¿qué tal?
Verde Terra. Verde Terra. ¿Qué es esto? ¿Que un día ibais por la tierra y la visteis verde, alucinasteis o es que...?
Algo así.
Pero bueno, antes de llegar a Verde Terra, que luego todo llega, a ti te encantaba esto del diseño gráfico y estas cosas, ¿no? Muchos años, ¿no?
Sí, era mi anterior trabajo. He estado, pues, no sé si 20 años con el tema del diseño gráfico, sí. Y nada, y la tierra era un poco el hobby, era pues un poco el complemento a estar tantas horas cara a una pantalla, ¿no? Cuando descubrí eso, pues un poco es, bueno, realmente fue un complemento y empiezas realmente a encontrar algo que hasta ese momento, pues bueno, lo tenías dentro, pero realmente no emergía, ¿no? Y nada, pues era como eso, como un hobby, ¿no? Un complemento. Y ahora pues ha convertido pues en un trabajo.
Casi allá en el 2010, ¿no? Un poquito antes, te tiraron al paro, ¿no? O más
sí,
menos.
Sí, en el 2010. En el 2010, bueno, con todo el tema este de la crisis y todo, pues sí, el mundo del diseño gráfico se fue, vamos, al traste, ¿no? Y la cosa estaba bastante mal y, bueno, pues surgió el tema de trabajar la tierra con más gente, aunque bueno, el proyecto realmente de la tierra viene vinculado desde 2004 con toda la gente que nos juntamos aquí en Xàtiva, ¿no? Que tú ya sabes bien.
Xàtiva, Corcó, Camós, sitúanos un poco.
Pues eso, básicamente eso. Yo conozco a la gente de Corcó. Bueno, realmente coincidimos un grupo de gente en la escuela de adultos de Xàtiva, ¿vale? Y a partir de ahí, por diferentes movidas, creamos al final el Camot, ¿no? Realmente necesitábamos un espacio donde no lo teníamos en la escuela de adultos, ¿no? Y nada, pues a partir de Camot, ahí nos juntamos mucha gente con diferentes, no sé, inquietudes y todo el tema. Y bueno, pues yo en ese momento estaba trabajando la tierra y había más gente que a nivel político quería mover el tema de la agroecología. Y ahí es un poco donde yo también empiezo a tener pues esa visión, ¿no? De lo que es un poco juntar la tierra con el tema más político o social, ¿no? Y pues sería por ahí, 2004-2005, pues el David, el Lucía, Vicente, la Gemma, el otro Vicent, Cristina, no sé, una gente estupenda, pues decidimos que era momento de montar un grupo de consumo, ¿vale? Porque conocíamos a un productor, ¿vale? Una familia que llevaba 20 años haciendo agricultura ecológica y, bueno, era el momento de montar lo que podía ser eso, un grupo de consumo para, pues, mover un poco todos los aspectos un poco esos sociopolíticos, ¿no?
Y ensayabais en una tierra con muchos topos.
Exactamente. Empezamos un poco, bueno, tuvimos un problema porque nos ofrecían primero una tierra a cambio de que no estuviera muerta la tierra, ¿no? Que se trabajase. Pero en principio es uno de los problemas que hay por aquí, por la zona, que hay mucho monocultivo de naranjo, con lo cual empezaron ya a implantar el modelo del riego-goteo y el goteo ya venía con los agrotóxicos, ¿no? Con los abonos químicos. Entonces no pudimos empezar el proyecto con esa tierra hasta que al final nos cedieron, bueno, la tierra de un familiar y estaba semi-abandonada, ¿vale? Porque el hortelano un poco, el labrador se lo había dejado y bam, retomamos eso. Y éramos gente que no teníamos nada de experiencia, pero teníamos muchas ganas de poner en marcha tierra, porque aquí la gente estaba dejando la tierra, lo que era la verdura, las hortalizas, y aquí casi todo era naranjos, ¿no? Entonces, pues bueno, era un momento de empezar.
Estaría bien que situaras esas tierras, ¿no? Por el Xúquer, ¿no?
No, por el Xúquer no. Está entre el Cañoles, realmente Xàtiva está en lo que es el Valle del Cañoles, ¿vale? Y hay una zona donde pues se junta el Cañoles y el río Albaida, que es la comarca de al lado, ¿vale? Pues más o menos por ahí estará el huerto. Es una zona que antiguamente se hacía arroz, hace como, no sé, a lo mejor 40, 60 años, 50, no sé. Entre los años 40 hasta los 60 creo que ahí se ha hecho arroz, ¿vale? Son tierras muy lavadas, muy muy cerca del río, vamos, al lado mismo del río, ¿no?
Ricas, digamos,
potencialmente. Sí, más o menos. La tierra de por aquí suele ser bastante buena por el clima y, bueno, es tierra muy calcárea, es tierra bastante buena para cultivar.
Y decías que poquito a poco en esa huerta con muchos topos, buscando gatos y gatas ahí que ayuden, ¿no? Empezasteis a ensayar con la azada, ¿no?
Pues sí. Empezamos, pues ya te he dicho, un grupito de gente pues a intentar recuperar el trabajar la tierra cuando la mayoría de nosotros no la habíamos trabajado, ¿no? O sea, realmente hay un parón, ¿no? Hay un corte ahí entre las generaciones porque esta zona es zona de agrícola, ¿no? Pero en los 60 empezó ya todo el tema de la industria, entonces ahí ha habido un corte, ¿no? Donde la mayoría de gente, las nuevas generaciones, realmente no tienen el contacto con la tierra, salvo que tu familiar realmente dependiese de eso y trabajase. Vamos, generalmente la mayoría abandona la tierra y pues ha habido un parón, ¿no? Entonces, para nosotros es una experiencia recuperar tierras, recuperar la hortaliza, el hacer verduras, porque aquí ya te he dicho que el negocio es la naranja, ¿vale? Y cada vez se está concentrando en gente con más tierra, con más dinero, bueno, pues grandes extensiones, ¿no? De hecho, aquí hay un dicho que dice que nada, que aquí la agricultura ha desaparecido y está en manos de médicos, de abogados, de dentistas, ¿no? Eso eran los años 90, 2000, por ahí.
Pero montasteis en Camó, le disteis muchas vueltas, algunas de vosotras, y montasteis un grupo inicial de consumo, que os ibais de vez en cuando a la huerta, y empezaba ahí toda una reflexión y un plantearos relaciones, entiendo yo, porque si montáis un grupo de consumo, alguien producía, ¿no?
Exactamente. Había lo que te he dicho, había una familia que realmente producía los alimentos, que era del pueblo de al lado. Entonces era un poco buscar eso, buscar el vínculo, ¿vale? El reflexionar y el concienciarnos que, pues eso, que estamos comiendo y no sabíamos qué estamos comiendo, de dónde venía la verdura, ¿vale? Porque antes habían agricultores, pero tú los conocías. Eso ha desaparecido, con lo cual ahora ya no hay verdulerías y si las hay, realmente la verdura no sabes de dónde viene, ¿no? Viene de otros lugares, de otros sitios, no sé. Entonces era un poco reflexionar alrededor de eso, ¿no? O sea, pues pensar qué es el alimento, de dónde viene el alimento y pues el vincularnos a una familia, a un productor, ¿vale? Y que fuera todo, pues eso, de proximidad, local. Y lo que te he dicho, reflexionar un poco sobre lo que es la globalidad y todo el tema este.
Y hay un momento en el que te tiran al paro, aparece el desempleo y dices, ante una situación dura, una oportunidad, verde terra.
Bueno, así dicho, sí, sí, es bastante sencillo. Realmente, bueno, estábamos trabajando el tema del grupo de consumo, trabajando la tierra, aprendiendo, ¿vale? Fracasando, evidentemente, pero sobre todo aprendiendo. Y más que nada era el grupo de gente que había ahí, ¿no? Pues unos u otros van trabajando, van conociendo a gente y en concreto pues había un par de personas que se fueron a vivir a otra comarca, ¿vale? Y decidieron que era interesante hacer lo mismo que estamos haciendo en Xàtiva, ¿no? Porque ahí había gente que tenía interés, montar un grupo de consumo donde esa gente se vinculara a un productor, ¿no? A un agricultor. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues bueno, trabajar un poco pues todo el tema este de lo que hemos hablado, ¿no? O sea, concienciarnos de un poco de dónde viene la comida, cómo se trabaja, ¿no? El tema de los agrotóxicos, etcétera. Y realmente ese fue el empujón, ¿no? Te quedas en paro, hay una oportunidad, hay gente alrededor que te está apoyando y que realmente hace posible que eso vaya adelante. ¿Vale? El mismo productor con el que trabajábamos aquí en Xàtiva también nos animó mucho y nada, pues conocíamos a otra persona que disponía de tierra y nada, es cuando se plantea empezar a producir, ¿vale? Nos reunimos con la gente de Alcira y de Carcaixent, ¿vale? Comarca de la Ribera Alta y nada, vimos que había mucha expectativa y que la gente tenía muchas ganas y empezamos a producir y nada, eso fue en el 2011, empezamos en el 2011, estamos en el 2015, vamos, hemos empezado y la verdad que muy bien, la cosa se ha ido pues un poco, no sé, cogiendo más como más volumen, ¿no? Se ha ido implicando más gente, otros pueblos, otra gente y bueno, pues se está tejiendo ahí, no sé, todo ahí, todo un tejido de gente, de asociaciones y de muchas ganas, de muchos proyectos y muchas ganas.
¿Y qué sucedía? ¿Que queríais ver toda la tierra verde? ¿Por qué verde tierra?
Pues bueno, nunca sabes muy bien por qué ese nombre, ¿no? Yo creo que se buscaba a lo mejor pues un nombre así un poco más poético, ¿no? Porque normalmente siempre son nombres vinculados a cosas de la tierra, ¿no? Bueno, pues como habían también ese tema de esa ilusión, ¿no? Se buscaba un poco, o sea, algo más poético, ¿no? Que es verde de tierra, ¿no? Pues bueno, no tiene mucho sentido, pero sí, lo que buscamos es eso, es recuperar la tierra, vivir de la tierra y vincular un poco también, pues vincularnos, ¿no? La gente a la tierra, tanto como consumidores como productores, ¿no?
Esto es clave, ¿no? Sois productoras y a la vez consumidoras. Sois las que labráis, las que articuláis, las que cuidáis y a la vez también estáis, o sea, no hay mediación, digamos, ¿no?
Sí, lo que empezamos ya desde el 2004, como te decía, lo que buscábamos eso, era el contacto directo entre el productor y el consumidor, evitar ahí todos los intermediarios, ¿vale? Y que realmente hubiera un conocimiento, ¿no? Porque es lo que se había perdido, ¿no? Como consumidores hemos perdido mucho conocimiento de lo que es producir la verdura o trabajar la tierra y luego lo que es consumirla, ¿no? Pues bueno, ahí lo que te he dicho, hay mucha gente que está haciendo ese trabajo y realmente aunque somos alguna gente que estamos produciendo, hay mucha gente que nos ayuda en el tema de divulgar, de concienciar y bueno, y también, sobre todo, que eso es muy importante, ayudarte en los momentos difíciles de lo que es trabajar la tierra, ¿no?
Trabajar la tierra, pero además la trabajáis con productos de temporada, ¿no? O sea, no saltáis, ¿no? Digamos, los ciclos. ¿Cómo es eso?
No, exactamente. Es verdura ecológica de temporada. O sea, no, nosotros no comercializamos nada que no sea de temporada. Nosotros lo producimos y, bueno, también como productores estamos dentro de una red de agricultores de comarcas vecinas, ¿no? Y entre nosotros lo que intentamos es pues intercambiar productos, ¿no? Experiencias. Entonces, lo que uno no tiene en ese momento, pues bueno, mira, me hace falta lechugas, o me hace falta cebolla, o mira, tú que tienes una tierra mejor condiciones o tienes un clima mejor, pues tú plántame tú la carlota o plántame tú la patata, ¿vale? Y luego nos cambiamos pues las patatas por ajos tiernos o lo que sea, ¿no?
¿Y todas las cajas son iguales?
Sí, esa es otra de las claves, ¿no? Que tiene que ver un poco con el tema de concienciar, ¿no? A la gente en el tema de la temporalidad, ¿no? O sea, de cuándo vienen las verduras, ¿no? Eso nos ayuda, al ser cajas cerradas, nosotros lo que hacemos es, se planta lo que en ese momento la temporada, o sea, la época se puede, ¿no? Y a partir de ahí se elaboran las cajas en función de lo que esa semana la tierra ha producido, ¿vale? Hay un trabajo previo de programación, de saber más o menos la gente qué es lo que demanda, pero al mismo tiempo plantamos ciertas cosas que la gente aún no las conoce demasiado, pero que son realmente muy buenas, ¿vale? Que tienen muchas propiedades, ¿no? Y sobre todo trabajar eso, variedad, ¿no? Hay unos productos que son más básicos, como es la patata, la cebolla y la zanahoria, y luego hay otro tipo de productos que son muy concretos de unos meses, como puede ser la remolacha, el colirrábano, el hinojo. No sé, hay muchas cositas por ahí que vamos metiendo y que la gente va conociendo, que no tiene mucho hábito de consumir, pero a poco, pues bueno, pues va conociendo, ¿vale? Y bueno, es lo que decía también antes, ¿no? Lo que tratamos es que haya una comunicación entre el productor y el consumidor, ¿vale? Y que sea recíproco, ¿no? O sea,
claro, porque vosotras...
Sí.
Curráis toda la semana y lo que haga falta, hay un día que con otras, y también durante la semana ayudas, ¿no? Montáis esas cajas y directamente los lleváis ¿a dónde? ¿A las casas o a sitios comunes? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, en principio lo que hacemos es eso. Hay un día en la semana, en este caso miércoles, que es cuando hacemos el reparto, ¿vale? El viernes enviamos un correo diciendo el producto que vamos a tener, ¿vale? Más o menos, porque siempre decimos que puede haber cambios de última hora, ¿vale? Porque no sabes nunca si vas a tener bastante cantidad, o a lo mejor cuando te pones a recolectar, pues la calidad a lo mejor del producto, pues bueno, no lo puedes poner, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay que hacer cambio. Pero sí, se hace miércoles las cajas y repartimos ese mismo día. Y lo dejamos en diferentes pueblos, que la mayoría de sitios lo ponemos en herboristerías, por una razón muy sencilla, ¿no? Porque tiene un horario comercial y a nosotros nos ayuda mucho el tema de dejas allí las cajas y te olvidas. Realmente no las vende la herboristería, simplemente es un sitio donde dejamos la caja, es un sitio donde la gente va a recoger, no se vende. De hecho, no hay comisión en el sitio ni nada. Nosotros dejamos allí las cajas, a cambio le regalamos una caja al de la herboristería. Y nada, la gente pasa y las recoge ese mismo día o como máximo el día siguiente, ¿no?
Eso genera más relaciones, más acción política. Porque de alguna manera estamos todo el rato hablando de vida, de política.
Pues sí, eso sería uno de los temas, ¿no? Porque lo que procuramos es que que no nos dediquemos solo a producir y ya está, y a vender, que no sea comercializar, sino que haya también un trabajo de otra gente que está muy cerca de nosotros. Como te decía, ¿no? Pues hay grupos de consumo en otros sitios, ¿vale? Pues bueno, como es el Guillem en Castelló de la Ribera, pues una gente muy implicada pues en movimientos también sociales, con todo el tema de lo que es la agroecología, el tema del consumo, de concienciar mucho a la gente, ¿vale? Y ahí es donde implicamos a que, bueno, la gente en los pueblos se involucre, coja cierto compromiso, ¿vale? En comprar y en conocernos, en conocer cómo se produce y en conocer cómo se consume ese tipo de verdura. Y ese es un trabajo bastante bastante arduo y que va necesitando cada vez más de más actores, de más gente, ¿vale? De hecho, en el como te decía, en la red de labradores que tenemos a nivel intercomarcal, estamos trabajando lo que es un aval, lo que se dice sistemas de participativos de garantía, ¿no? Que un poco complementa, no quita lo que son los certificados de terceros, que se llama, ¿no? Que pues es el CAE, etcétera, ¿no? Sino esto es más próximo y implica más el tema más social, ¿no? Y político, ¿no? O sea, tener más control de lo que es la comida.
Aquí nos venden a menudo, ya sabes, como donde estamos de sobra, esto del sellado de calidad ecológico. Sé que os suele enfadar, pero explica, ¿qué posición tenéis ante esto?
Pues lo que te estaba comentando, o sea, no nos parece ni bien ni mal, es lo que hay, ¿vale? Y puede ser una herramienta para cierto tipo de productos, ¿vale? Pero, no sé, a nosotros eso se nos escapa, nos parece algo grande y realmente no cubre ciertos aspectos que nosotros sí que trabajamos, ¿no? Como puede ser el tema más social, ¿no? O sea, pues el tema de si en nuestro caso no hay asalariados, pero en el caso de que haya asalariados, pues ver en qué condiciones está esa gente de trabajo, ¿vale? El promover más el apoyo mutuo, cosa que eso no contempla lo que son los sellos así más oficiales, entre comillas. Entonces, el trabajar más esos aspectos sociales, ¿no? Tanto de divulgación, de conocer más el alimento, la soberanía alimentaria y todos los aspectos que cierra lo que es la agroecología, ¿no? Entonces, bueno, nos interesa más eso, lo que es lo cercano, lo próximo, y poner pues en común pues todos los actores, ¿no? Desde el que produce, el que consume y, si es el caso, el que distribuye, ¿no? Siempre reduciendo al máximo eso, lo que es la distribución, ¿no?
Y si deseáis incorporar a alguien, ¿cómo se dan las incorporaciones a este proyecto? Porque da la impresión, escuchándote, que esto empezó en unas cantidades y hoy estáis en otras.
Pues sí, la cosa en principio, pues vas empezando con pequeño, ¿no? Con poquitas cosas, ¿no? Vas conociendo, vas abarcando. Hemos hecho un trabajo muy grande también de darnos a conocer. Ya te he dicho, por diferentes vías, ¿no? Mucho el apoyo mutuo, utilizamos mucho eso, el hacer charlas o el juntarnos con gente que afín, ¿vale? Y eso ha ido pues divulgándose, ¿no? Y ha ido pues moviéndose por ahí y la gente pues se va creyendo todo este proyecto y pues va sumándose, ¿no? Eso nos va llevando a que, bueno, no se trata de ser un proyecto y se va contratando gente, sino entendemos como a que cada uno es una unidad de trabajo o de consumo, no sé muy bien eso cómo explicarlo, pero bueno, tú tienes unos límites, ¿vale? Y eso se está aún medio definiendo, ¿no? Pues de horas, de intentar tener unas vacaciones, ¿vale? No sé, es como una unidad de producción, ¿no? Y a partir de ahí, si hay más demanda, se van uniendo más unidades de producción. No intentar ser un productor y o un dueño y vas sumando asalariados. No, bueno, en principio no lo entendemos así, ¿no? Y eso más o menos se va consensuando con la gente pues que está a tu alrededor, ¿vale? De ver cómo podemos crecer, ¿no? Y bueno, pues tenemos muchos referentes que nos interesan, como es la gente de Lleida, que nos han estado contando, bueno, queremos conocer un poco, no sé si funciona como cooperativas, vincularnos a proyectos más sociales, porque en Camot, como sabes, hay gente que trabaja el tema de la discapacidad, pues no sé si vincularnos a movidas de estas, o sea, crecer en esos términos, ¿no? Y pues bueno, ahí es donde hay mucho que hacer y mucho mucho que crecer.
Y si hay que crecer, se supone que también hay que hacer transversal esto de la comida, ¿no? O sea, a todas las dinámicas, no solo de Camot, ¿no? ¿Tenéis más presencia también en el mismo Seativa, en la urbe, con estos temas de la agroecología?
En principio se mueve desde Camot, ¿vale? Realmente hace falta gente que mueva pues un poco todo esto, ¿no? Realmente deberíamos de buscar más lo que está diciendo, más la transversalidad, ¿no? Donde haya más gente de otros mundos, ¿no? De otros sitios que realmente se vaya incorporando y vaya conociendo esto. Bueno, también estamos esperando que surja esa gente, ¿no? O sea, que se ponga en contacto, no sé, todo no lo podemos hacer nosotros, desde luego.
No, y además el ayuntamiento lo tiene claro, prefiere jugar con las cagadas de los animalitos, de los perros.
Sí, eso es una de las cosas. Bueno,
las personas,
aquí hay más gente haciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, desde el proyecto de la Consolación, ¿no? Han puesto en marcha unos huertos urbanos, ¿no? Para huertos sociales, ¿vale? Vinculados un poco al ayuntamiento, donde bueno, se da la opción a gente donde no tenga recursos de que pueda trabajar la tierra y pueda vivir de, bueno, comer, ¿no? De eso, ¿no? No, realmente no. Sabemos que eso está funcionando y tal, y ya te he dicho, está vinculado un poco al ayuntamiento. Sí que tenemos contacto, pero no tenemos mucha presencia, porque no damos abasto, ¿no? No tenemos tiempo.
Seguro que Vicent Garrido estaría muy contento, ¿no? Llevándose cajas para aquí y para allá, ¿no?
imagínate.
En sí, bici, sí. Seguro que lo haría en bici.
Lo haría en bici. Bueno, sí. Bueno, él movería mucho el tema este más de la gente, bueno, precaria, ¿no? Y yo creo que ese es el paso siguiente de Camot, ¿no? El paso siguiente de Camot es vincular ya definitivamente a lo social, ¿no? O sea, a la precariedad, como decíamos, al tema a lo mejor de la discapacidad. Gente que, bueno, tiene unas opciones a nivel oficial, pero llega a una edad donde se te terminó el chollo y ahí te quedas, ¿no? Pues bueno, nos tocará a nosotros a mover fichas, ¿no? Y no sé.
Y andar caminitos.
Sí, exactamente.
Bernat Gramaje, un besazo, niño. Petons.
Igualmente.
Qué lindo escucharte.
Igualmente, pues nos vemos pronto.
Nos vemos.
Venga, muchas gracias.
A ti.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.